estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas. Piensa por ti mismo.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaré.
Bienvenidos y bienvenidas a esta novena toma de Píldoras de Realidad. Soy María Desilumínate y hoy escucharéis el tercer escenario del documento de la Fundación Rockefeller y la Global Business Network llamado Escenarios para el Futuro de la Tecnología y el Desarrollo Internacional. Antes de eso, comentar que el grupo de chat de Telegram que teníamos para los seguidores de Desilumínate y Desmontando a Babilón lo hemos eliminado. Se había llenado de spameadores que entraban a dejar enlaces de otras fuentes, en algunos de los casos de informaciones contradictorias e inmovilistas. Se llenó de personas que ni tan siquiera sabían que era Desmontando a Babilón o Desilumínate. Y varios seguidores de toda la vida decidían abandonar el grupo porque no encontraban lo que se suponía debía ser. Nosotros nunca quisimos tener un grupo de chat. Nuestra intención desde el principio fue el grupo de difusión para que todo el que quisiera pudiera recibir nuestro trabajo, saltándonos de esta forma la censura que sufrimos en las diferentes redes sociales. Por todo ello, el grupo ya no existe. Si alguien quiere que le lleguen nuestros enlaces, puede escribirme a mariahorthernando@gmail.com si deseas recibirlos en tu WhatsApp. Si por el contrario prefieres unirte al grupo de difusión de Telegram, tienes el enlace en la descripción de este podcast. Dicho esto, empecemos con el tema de este Píldoras de Realidad, que es el tercer escenario descrito en el documento citado al principio del programa. Como el resto de escenarios, consta de una descripción, seguida del papel de la filantropía en dicho escenario, posteriormente viene la descripción de las tecnologías a desarrollar y por último esa historia en forma de cuento o parábola para fijar en la mente de los líderes de gobierno que lean el documento lo que se les quiere hacer pensar. Porque como ya os he comentado en otras ocasiones, lo que estáis a punto de escuchar es propaganda para gobiernos. Hay que tener en cuenta también que no hay que dar valor de exactitud a las fechas que baraja el memorando, ya que, como se ve en el primer escenario, hay cosas que han pasado 8 años después de lo fijado. Así que, sin más dilación, escuchemos lo que dice el tercer escenario, al que han llamado ataque hacker. Ataque hacker. Un mundo económicamente inestable y propenso a las sacudidas, en las cuales los gobiernos se debilitan, los criminales prosperan y surgen las innovaciones peligrosas. Golpes devastadores como el 11 de septiembre, el tsunami del sudeste asiático de 2004 y el terremoto de 2010 en Haití habían preparado sin duda el mundo para desastres repentinos. Sin embargo, nadie estaba preparado para un mundo en el que las grandes catástrofes se producen con una frecuencia tan impresionante. Los años de 2010 a 2020 se denominaron la década destino, por una buena razón. El bombardeo en los Juegos Olímpicos de 2012, que mató a 13.000 personas, fue seguido de cerca por un terremoto en Indonesia matando 40.000. Un tsunami que acabó casi con Nicaragua y el inicio de la hambruna al oeste de China causada por una sequía, en un milenio relacionado con el cambio climático. No es sorprendente que la apertura de esta serie de catástrofes mortales asincrónicas, hubo más, pusiera una enorme presión sobre la economía ya estresada a nivel global, que había entrado en la década todavía en recesión. Pero las fuentes primarias de las agencias de ayuda del mundo desarrollado y los gobiernos se habían quedado sin fondos que ofrecer. La mayoría de los estados-nación ya no podían pagar su bloqueo en los costos, y mucho menos responder a las demandas de los ciudadanos, cada vez mayores, de más seguridad, más la cobertura de salud, más programas sociales y servicios y más reparación de la infraestructura. En 2014, cuando los deslizamientos de tierra en Lima se encontraban a miles, solo ayudas mínimas se colaban, lo que llevó al titular del Economista: ¿está el último planeta en bancarrota? Estas terribles circunstancias obligaron a compensaciones difíciles. En 2015, los Estados Unidos reasignaron una parte importante de sus gastos de defensa a los intereses internos, saliendo de Afganistán, donde el surgimiento de los talibanes tomó el poder una vez más. En Europa, Asia, América del Sur y África, las naciones cada vez perdieron más el control de sus finanzas públicas, junto con la capacidad para ayudar a sus ciudadanos y mantener la estabilidad y el orden. La escasez de recursos y las disputas comerciales, junto con fuertes tensiones económicas y el clima, no solo empujaron muchas alianzas y asociaciones al punto de ruptura, sino que también provocaron guerras de poder y conflictos de bajo nivel en las partes ricas en recursos del mundo en desarrollo. Naciones levantando las barreras comerciales con el fin de proteger a sus sectores nacionales contra las importaciones, la cara mundial de alimentos y la escasez de recursos para reducir las exportaciones de productos agrícolas y otras materias primas. En 2016, la coordinación global y la interconexión que había marcado el mundo posmuro de Berlín era tenue en el mejor de los casos. Antes de seguir, recordar que estamos leyendo un memorando de 2010, que las fechas no son exactas y que esto no es ningún resumen ni de la historia ni del futuro. Lo digo porque a veces perdemos la concentración y me encuentro comentarios por ahí donde no sabe la gente muy bien en qué se está moviendo. Estamos leyendo un informe con previsiones para el futuro, que no hay que hacer caso a las fechas y que no todo lo que dice en el informe ha de pasar. Son cuatro escenarios diferentes, unas cosas ocurrirán y otras no. Prosigo. Con el poder del gobierno debilitado para que se desintegrara rápidamente y la evaporación de las redes de seguridad, la violencia y la delincuencia creció más desenfrenada. Voy a repetir esta última frase porque me recuerda mucho a lo que parece que nos tienen preparado para ahora. Con el poder del gobierno debilitado para que se desintegrara rápidamente y la evaporación de las redes de seguridad, la violencia y la delincuencia creció más desenfrenada. Los países con divisiones étnicas, religiosas o de clase vieron los picos afilados, especialmente en la hostilidad. Los separatistas naxalistas expandieron dramáticamente su campaña guerrillera en el este de la India. El derramamiento de sangre palestino-israelí se intensificó. Y en toda África, las luchas por los recursos estalló a lo largo de líneas étnicas o tribales. Mientras tanto, los militares sobrecargados y las fuerzas policiales no podían hacer mucho para detener las comunidades cada vez mayores de los criminales y terroristas para obtener el poder. Habilitados para la tecnología, las bandas criminales explotaron las empresas en red, tanto la debilidad de los estados como la desesperación de las personas. Con mayor facilidad, estos guerrilleros globales movieron productos ilícitos a través de canales subterráneos de productores pobres a los mercados de países del mundo desarrollado, usando 727 jubilados y aeronaves canallas, por otra parte, cruzaban el Atlántico de América del Sur a África. El transporte de cocaína, armas y operarios. dinero de la droga y de las armas se convirtió en una herramienta de reclutamiento común para los desesperadamente pobres. Las redes criminales también crecieron muy hábilmente en la falsificación de productos lícitos a través de reversa ingeniería. Muchos de estos rip-off y las imitaciones eran de mala calidad o directamente peligrosas. En el contexto de los sistemas de salud débiles, la corrupción y falta de atención a las normas, ya sea dentro de los países o de organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud, vacunas contaminadas entraron en el sistema de salud pública de varios países africanos. En 2021, 600 niños en Costa de Marfil murieron a causa de una falsa vacuna contra la hepatitis B, que palidecía en comparación con el escándalo desatado por las muertes en masa de un año de medicamentos adulterados contra la malaria más tarde. Voy a repetir esto, ahora que estamos oyendo hablar tanto de la Organización Mundial de la Salud. En el contexto de los sistemas de salud débiles, la corrupción y falta de atención a las normas, ya sea dentro de los países o de organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud, vacunas contaminadas entraron en el sistema de salud pública de varios países africanos. En 2021, 600 niños en Costa de Marfil murieron a causa de una falsa vacuna contra la hepatitis B que palidecía en comparación con el escándalo desatado por las muertes en masa de un año de medicamentos adulterados contra la malaria. Las muertes y escándalos dejan fuertemente afectada la confianza pública en la administración de la vacuna. Los padres, no solo en África, sino en otros lugares, comenzaron a evitar la vacunación de sus hijos y no pasó mucho tiempo antes de que las tasas de mortalidad infantil se elevaran a niveles no vistos desde la década de 1970. Los piratas informáticos de tecnología también fueron duros en su trabajo. Estafas de internet y los esquemas de pirámide plagada de banderas de entrada. Mientras tanto, los hackers más sofisticados trataron de acabar con las empresas, los sistemas de gobierno y los bancos a través de las estafas de phishing y atracos de base de datos de información, y sus muchos éxitos generaron miles de millones de dólares en pérdidas. Desesperados por protegerse y proteger su propiedad intelectual, las pocas multinacionales siguen prosperando adoptando medidas defensivas fuertes, cada vez más complejas. Las solicitudes de patentes se dispararon y las marañas de patentes proliferaron, ya que las empresas lucharon para reclamar y controlar incluso las más pequeñas innovaciones. Las medidas de seguridad y pruebas de detección fueron apretadas. Este salvaje oeste medioambiental tuvo un profundo impacto en la innovación. La amenaza de ser hackeado y la presencia de tantos robos y falsificaciones tecnológicas bajó los incentivos a la creación del yo primero en lugar del yo también. Y así, muchos matorrales de patentes hicieron la polinización cruzada de ideas y la investigación difícil. Productos farmacéuticos blockbuster pronto se convirtieron en los artefactos del pasado, sustituidos por el aumento de la producción de medicamentos genéricos. Innovaciones revolucionarias todavía sucedían en varias industrias, pero se centró más en la tecnología, que no podía ser fácilmente replicada o rediseñada. Y una vez creados, eran custodiados fuertemente por sus inventores o incluso por sus naciones. En 2022, un avance de biocombustible en Brasil estaba protegido como un tesoro nacional y se utilizaba como moneda de cambio en el comercio con otros países. La verificación de la autenticidad de cualquier cosa era cada vez más difícil. Los esfuerzos heroicos de varias empresas y organizaciones no gubernamentales para crear sellos reconocidos en cuanto a seguridad y a la aprobación ha demostrado ser ineficaz cuando incluso los sellos fueron cortados. Los efectos positivos de las revoluciones móvil e Internet se vieron empañadas por su fragilidad cada vez mayor. Los timos y los virus proliferaban. La prevención de estas redes alcanzaba la fiabilidad necesaria para convertirse en la espina dorsal de las economías en desarrollo o de una fuente de información que no era confiable para nadie. Curiosamente, no toda la piratería está mal. Los cultivos genéticamente modificados, y el hágalo usted mismo, la biotecnología se convirtió en el patio trasero y el garaje de las actividades, produciendo importantes avances. ¡Qué bien, ¿no? Los cultivos genéticamente modificados. Y el hágalo usted mismo, porque claro, ya no hay quien trabaje para usted. Que yo estoy a favor del hágalo usted mismo, pero no como nos lo venden ellos. Y por supuesto, estoy en contra de los cultivos genéticamente modificados. Pero esto es mi opinión. Y sigue así este mismo párrafo. En 2017, una red de científicos africanos renegados que habían regresado a sus países de origen después de trabajar en las multinacionales occidentales dio a conocer el primero de una serie de nuevos cultivos genéticamente modificados que impulsaron la productividad agrícola en el continente. Venga, todos a comer, ¿eh? De Monsanto. Bueno, sigo, que si no se va a hacer muy largo si me pongo yo a explicaros, y además creo que esto cada uno debe sacar su propia opinión, pero como estáis viendo, bueno, pues hay cositas que ya han ocurrido o que ya tenemos vestigios de que pueda llegar a ocurrir. Pero a pesar de estos esfuerzos, la Global Ham Gap, pone Ham barra Gap, y dice que creció más amplia que nunca. Los muy ricos todavía tenían los medios financieros para protegerse a sí mismos. Los que no lo tenían eran los barrios cerrados surgidos de Nueva York a Lagos, proporcionando refugios rodeados de barrios de tugurios. En 2025 era de rigor para construir una casa, pero no una fortaleza de altos muros custodiados por personal armado. Los ricos también aprovecharon el marco regulador suelto para experimentar con avanzados tratamientos médicos y de otro tipo en el radar de actividades. Los que no pudieron comprar su salida del caos, que era la mayoría de la gente, se retiraron a lo más parecido a la seguridad que pudieron encontrar. Con la oportunidad para la movilidad congelada mundialmente cerca del punto muerto, no había lugar que quisiera más gente. Especialmente los más pobres a menudo se retiraban a lo familiar. Los lazos familiares, creencias religiosas o incluso la lealtad nacional. La confianza fue concedida a lo que garantizaba la seguridad y la supervivencia, ya fuera un señor de la guerra, un predicador evangélico o una madre. Bueno, a mí la comparación me parece odiosa, porque vamos, de un señor de la guerra, un predicador evangélico o una madre, me parece cuanto menos perniciosa la comparación. En algunos lugares, el colapso de la capacidad del Estado llevó a un surgimiento del feudalismo. En otras áreas, las personas lograron crear comunidades más resistentes, aisladas, que operaban como microversiones de antiguos sistemas a gran escala. El debilitamiento de los gobiernos nacionales permitió también a los movimientos de base formarse y crecer, creando rayos de esperanza en medio de la desolación. En 2030, la distinción entre los países y naciones desarrollados y en desarrollo ya no parecían particularmente descriptivas o relevantes. Bueno, cada descripción tiene una frase, en este caso, de Aidan Eyakuze, de la Sociedad para el Desarrollo Internacional de Tanzania, y esta frase dice así: tenemos esta historia de amor con fuertes estados centrales, pero que no es la única posibilidad. La tecnología va a hacer esto aún más real para África. No hay la misma tasa de penetración celular en Somalia que en Ruanda. A este respecto, Somalia funciona. Veamos ahora el rol de la filantropía en el ataque hacker. La filantropía está menos afectada por el cambio, promocionando la estabilidad y atendiendo a las necesidades básicas de supervivencia. Las organizaciones filantrópicas se mueven para apoyar las actividades humanitarias urgentes a nivel de base, haciendo, entre comillas, la guerrilla filantrópica, mediante la identificación de los hackers e innovadores que son catalizadores del cambio en las condiciones locales. Sin embargo, las identificaciones de prosociales de los empresarios es un reto, ya que la verificación es difícil en medio de tanta estafa y engaño. El modelo de operación en este mundo es un modelo de fortaleza en el que las organizaciones filantrópicas se funden en una unidad fuerte, solo para combatir el fraude y la falta de confianza. Esto último recuerda algo que dicen también, por ejemplo, en el primer escenario, lo cual debe ser que el que las organizaciones filantrópicas se unan es algo deseable para los que hicieron este memorando. Prosigo. Los mayores activos de entidades filantrópicas son su reputación, la marca y la capacidad financiero-legal para protegerse de las amenazas y los intentos de desestabilización. Además, tienen un enfoque menos global, al retirarse a hacer el trabajo en sus países de origen o de unos pocos países que conocen bien y perciben como seguros. Como digo, parece que es una copia del rol de la filantropía en el primer escenario, el que más se parece a la crisis que estamos viviendo ahora, pero dicho de otra manera. Vamos a ver lo que sería la tecnología en ese escenario, en ataque hacker. Obstáculos al acceso del mercado de montaje y creación de conocimiento y el intercambio frenando el ritmo de la innovación tecnológica. La creativa reutilización de las tecnologías existentes, para bien y para mal, que están muy extendidas, como la falsificación y el robo de propiedad intelectual, más bajos incentivos para la innovación original. En un mundo de diferencias comerciales y escasez de recursos, mucho esfuerzo se centra en la búsqueda de sustitutos para lo que ya no está disponible. La inseguridad reinante significa que las herramientas de protección de la agresión virtual, así como corporal, están en alta demanda, como por ejemplo las tecnologías que permiten fugas hedonistas de las tensiones de la vida. Las tendencias de la tecnología y las aplicaciones que podemos ver en ataque hacker son: haciendo eco de la aparición de productos químicos de síntesis en el siglo XIX, la biología sintética, a menudo financiada por el Estado, se utiliza para crecer los recursos y los productos alimenticios que se han vuelto escasos. Las nuevas amenazas, como los agentes patógenos biológicos en armas y redes de bots destructivas, dominan la atención del público, pero las tecnologías duraderas, como el AK-47, también siguen siendo las armas de elección para la guerrilla a nivel mundial. Internet está lleno de spam y amenazas a la seguridad y se empieza a asociar fuertemente con la actividad ilícita, especialmente en redes oscuras, donde ningún gobierno puede controlar, identificar o restringir las actividades. Supongo que se refieren a la Deep Web. Las tecnologías de verificación de identidad se han convertido en un elemento básico de la vida cotidiana, con algunos contratiempos. Una base de datos de las grabaciones de la retina robada por los piratas en 2017 es utilizada para crear numerosas identidades falsas y sigue existiendo, en general, a mediados de 2020. Al dejar caer el costo de la cirugía estética, procedimientos de la misma a la hora del almuerzo se han convertido en una rutina entre las clases medias emergentes. Muchas de estas tecnologías de las que están hablando ya nos las llevan vendiendo de forma predictiva durante varios años. El tema, por ejemplo, de la verificación de la identidad, pues ya hemos visto lo que pasa en la ciudad china donde ya han hecho este experimento. Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, María Desilumínate, donde se ve. El tema de las amenazas de agentes patógenos biológicos también lo vemos. Y el tema de que Internet está lleno de spam y amenazas de seguridad y demás, pues bueno, es una de las excusas para empezar a cerrar cuentas que no vayan en consonancia con lo que ellos quieren vender. Vayamos ahora a vida en ataque hacker. En el primer párrafo ya podréis ver, los seguidores de Desmontando a Babilón y los que hayáis leído el documento en desilumínate.org, cómo esas zonas grises de las que se habla en el cuaderno de estrategia 201 del Ministerio de Defensa español ya se tocan en este memorando de 2010 de la Fundación Rockefeller y la Global Business Network. Comienzo con esta historia, parábola, cuento, como la queráis llamar. Vida en ataque hacker. Trent nunca pensó que su experiencia como oficial de inteligencia del gobierno pudiera convertirse en algo filantrópico. Pero en un mundo lleno de engaños y estafas, sus habilidades en el hecho de discernir entre la ficción y el desarrollo de los conocimientos locales, rápida pero profunda, eran muy apreciadas. Durante 3 meses había estado trabajando para una organización de desarrollo. Estaba contratado para averiguar qué estaba sucediendo en las zonas grises de Botswana, un país que una vez fue elogiado por su buen gobierno, pero cuyas leyes e instituciones habían empezado a flaquear en los últimos años, con la corrupción en aumento. Sus instrucciones eran simples, no se concentraban en la disfunción que Trent podía ver estaba por todas partes, sino más bien en mirar a través del caos para ver en qué estaba trabajando. Encontró las innovaciones y las prácticas locales que eran inteligentes y bien podrían adoptarse o aplicarse en otros lugares. La guerrilla filantrópica fue, como lo llamó, un giro de la frase que le gustaba un poco. Su viaje a Botswana había estado lleno de acontecimientos, por decirlo suavemente. Los vuelos en el tiempo eran raros en estos días. Los aviones fueron desviados 3 veces a causa de meteduras de pata de la autorización de aterrizaje. En el aeropuerto de Gaborone, a Trent le tomó 6 horas para pasar por la aduana e inmigración. El aeropuerto carecía de personal y los guardias se tomaron su tiempo para examinar y volver a examinar su visa. Botswana no tenía nada de alta tecnología de escaneo biométrico. En los puestos de control, una tecnología que podría literalmente ver a través de usted. Los países más desarrollados tenían abundancia de ellos en sus aeropuertos, a lo largo de sus fronteras y en los edificios del gobierno. Esto de los escáneres biométricos también lo vimos en el primer escenario, en bloqueo de paso, donde se decía que incluso podían ver si eras un agente antisocial. Una vez fuera del aeropuerto de Trento, se sorprendió por cuántas armas vio, no solo echadas sobre los hombros de la policía, sino por las llevadas por la gente común. Incluso vio a una madre con un bebé en un brazo y un AK-47 en el otro. Esta no era la Botswana que recordaba en el camino de regreso cuando estaba estacionado aquí hace 20 años como empleado de la embajada. La organización que lo contrató fue probablemente más a la derecha de lo que se dio cuenta al llamar a la filantropía de guerrillas. Después de muchas semanas pasó persiguiendo a clientes potenciales en Gaborone. A continuación, durante una temporada lamentable, lo tenían haciendo una caminata de millas solo por el desierto de Kalahari. Trent se encontró viajando por el bosque de Chobe. Un respiro agradable, según pensó él, de la inhalación de tanta arena. Uno de sus informantes le había hablado de un grupo de jóvenes inteligentes que habían establecido su propio laboratorio de biotecnología en las orillas del río Chobe, que se desarrolló a lo largo de la frontera norte de la selva. Había sido equipado con amplios fondos para la concesión de subvenciones, no gracias a los sobornos de bosques acerca de los que había oído mucho, independientemente de lo que estaba ocurriendo en el mundo que le rodea, estaba bajo órdenes estrictas de comportarse de forma ética. Trent también tuvo cuidado de cubrir sus huellas para evitar ser secuestrado por los sindicatos internacionales del crimen, incluyendo los de la mafia rusa y las triadas chinas que habían llegado a ser muy activos e influyentes en Botswana. Pero él lo había hecho por fin a través de un laboratorio que más tarde se enteró estaba bajo la protección del señor local de las armas. Como era de esperar, las vacunas falsificadas se estaban fabricando. Pero también lo eran las semillas transgénicas y las proteínas sintéticas. Y una multitud de otras innovaciones que a la gente que lo contrató le encantaría conocer. Señores, parece que este documento y su primer escenario han llamado mucho la atención en esta crisis y varios medios se han hecho eco de él, cosa que no habían hecho en los últimos 10 años, en los años de vida que tiene este documento. Pero como veréis, ese primer escenario del que todo el mundo se hace eco ahora no es el único que es importante. El anterior que vimos, el de ingenio conjunto, pues tal vez no fuera tan impresionante, aunque creo que es importante, pero desde luego este de ataque hacker, estoy segura de que a la gente que me suele seguir o nos suele seguir, ya sea en Desilumínate, mi blog, o en Desmontando a Babilón, el programa de radio en el que participo, creo que no os va a dejar indiferente a ninguno. Y hasta aquí la toma número 9 del tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda hacer tu prueba de contraste. En la próxima toma hablaremos del cuarto y último escenario de este informe. No olvidéis visitar desilumínate.org y desmontandoababilon.com. Desde aquí os mando ánimo, fuerza y lucha. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Thank you.